¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, nos pueden escuchar ustedes en el 89.7 en Santiago, en el 104.1 para el Paraíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También a través de otros canales, por ejemplo, el canal 665 de BTR, también a través de nuestra app Radio Duna, en duna.cl, evidentemente, y nuestros podcasts los pueden escuchar en duna.cl, en Apple Podcasts, en Spotify y en las principales plataformas de podcast. Les quedamos debiendo ayer nuestra conversación semanal con Fabio Costa, así que va a estar con nosotros esta tarde el librero nuevamente para contarnos algunas novedades en materia de novedades editoriales, qué cosas interesantes nos puede ofrecer para estos días en que comience ya a partir de mañana una cuarentena muy, muy generalizada en nuestro país y particularmente en la región metropolitana. Son más de 4 millones de personas las que van a estar en cuarentena durante estos días. También vamos a estar conversando con Sonia Español Jiménez. Ella es coordinadora del área de investigación de Cetáceos de la Fundación Meri. Y vamos a conversar acerca de lo que ha pasado durante este periodo de pandemia justamente con los mares, con los océanos, y una especie de carrera que se ha generado entre los científicos para escuchar bajo el agua a los grandes cetáceos, a las ballenas, para investigarlas y poder conocer también sus formas de comunicación, que es uno de los intereses que tienen en esta fundación, a conocer obviamente a las ballenas, que conocer bien su hábitat y también su comportamiento. Así que hemos estado en otras oportunidades con Sonia aquí en el programa y siempre es una conversación muy interesante. Allá en el estudio, yo estoy en mi casa haciendo teletrabajo, pero allá en el estudio está Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias. Gracias. Un día curioso hoy día porque amaneció bastante helado, pero después hizo calor, y después el sol se va y empieza a bajar rápidamente la temperatura, como que hay varias estaciones dentro del día.
Sí,
no es un estamos en durante un rato en verano, pero el resto del día en otoño. Está bastante curiosa
la noche, hace
la
mucho frío. Yo ya estoy prendiendo las caldas, ¿o no?
Ah, mira.
Te juro, me da mucho frío.
Mira.
No sé.
Bueno,
no sé,
eso, eso te pasa por cambiarte de casa, irte a vivir sola, ahora tienes que pagar todo tú, así que me imagino que no estás prendiendo todavía la estufa, le estás haciendo el quite.
Le estoy haciendo el quite hace rato, claro. Estoy ahí más abrigada que hijo único, como dice.
Oye, tenemos harta cosa que comentar hoy día. Yo tengo un par de temitas que te quería comentar, pero fíjate que algo me ha llamado la atención y tiene que ver con la necesidad de mucha gente de hacer deporte, de seguir haciendo deporte pese a la cuarentena. Y claro, uno ve gente trotando muchas veces, gente andando en bicicleta. Hoy día vi un par de grupos andando en bicicleta aquí en la cercanía de mi casa y en algún minuto en que tuve que salir. Y también he sabido de gente que ha ido y gente que conozco. Lo supe hace ya algunos días, pero como que no me llamó tanto la atención. Gente que ha ido a jugar golf. En estos días. No me llamó la atención porque, claro, dije, bueno, el golf es un deporte donde el distanciamiento social es prácticamente consustancial, digamos, al deporte. Nadie juega, no hay contacto, obviamente, nadie está tan cerca del otro, excepto para conversar, pero es un deporte en general que se puede jugar sin problema con este distanciamiento, que es lo que se ha exigido. Pero claro, la autoridad ha considerado que igual al autorizar el golf o al realizar estos partidos de golf, estos encuentros de golf que se han estado realizando, efectivamente se está dando un mal ejemplo, ¿no?
Así es. Mira, una polémica porque yo quiero aclarar, yo estuve investigando un poco y el tenis, hay varios clubes de tenis que también han abierto sus canchas y también están con un estricto protocolo y están, hace varios días ya se está jugando. De hecho, yo me metí a una aplicación que se llama Easy Cancha, donde la gente puede reservar online, y yo en varios clubes de distintas comunas de Santiago, del sector oriente, del sector norte, poniente, se podían realizar reservas para poder jugar al tenis, pero se generó polémica porque se filtró una foto, llegó a los distintos medios de comunicación, una foto donde había gente jugando golf en las rocas de Santo Domingo, el club de golf que está en Santo Domingo, en el balneario. Bueno, esto generó mucha polémica y empezó a hacer noticias. Se supo que varios clubes también en Santiago acá, como en la Dehesa, como las Brisas de Chicureo, que son clubes, que son condominios, que la mayoría, que hay mucha gente que vive, y mucha de la gente que vive ahí es socia del club.
Sí.
Entonces,
sí. Ahora, no todos los que juegan ahí viven ahí.
No todos los que son socios. Claro, hay mucha gente que también viene de afuera. Y bueno, ayer cuando se supo esto, le preguntaron al ministro Mañalich qué opinaba. Y claramente el ministro Mañalich dijo lo que tenía que decir, que le parece que realizar deporte al aire libre en un centro deportivo no le parece. Yo estuve conversando hoy día con el presidente de la Federación de Golf de Chile y también fíjate que es el presidente de la Federación de Golf de Sudamérica, se llama Felipe Bertín, que ha estado aquí en Radio Duna conversando varias veces con los de Información Privilegiada, y él me cuenta que él le encuentra razón al ministro, que él ya le había dicho en varias oportunidades a los clubes de golf que consideraba que no era prudente que se comenzara a jugar debido a la situación mundial y la situación del país que vive, porque hay mucha gente que entra en cuarentena, una gran cantidad de la población, sobre todo de la región metropolitana, va a estar en cuarentena, y consideraba poco prudente que un grupo de personas pudiera salir de sus casas y practicar golf cuando había mucha gente que no lo estaba pasando nada de bien. También él cree que precisamente el golf es el deporte que primero puede volver a la competencia, debido a que como deporte hay nulo contacto físico claro, entre los jugadores, y la distancia social se puede llevar a cabo de una manera muy fácil, porque ya como deporte uno tiene que estar alejado de otro golfista porque te puede llegar un palo de golf. Entonces sí, claro, ya hay una distancia que son cosas muy simples, pero para los que no jugamos golf a veces no es tan obvio.
Sí,
entonces,
no, claro,
entonces claro, ellos están muy distanciados. Los bunkers, que son estos pozos de arena, ya no estaban con rastrillos, sino que los propios golfistas lo aplanaban con su palo, entonces no se tocaba el mismo rastrillo entre varias personas. No habían banderines donde está el hoyo en el green, entonces estaban tomando muchas medidas de seguridad. Me contaba que los clubes abrieron porque hasta ayer no había una resolución que prohibiera la actividad deportiva como tal. Estaban prohibidos, sí, los eventos deportivos.
Entonces,
los clubes estaban afirmando de este margen que daba, y decían, bueno, nosotros podemos practicar deporte con las distintas medidas que protocolares y de sanidad. Entonces, ayer finalmente se dictó la resolución de que no se puede realizar actividad deportiva con más de 10 personas, incluidos los empleados, y se publicó hoy en el Diario Oficial, lo que deja completamente imposibilitada la posibilidad de que se pueda practicar golf o se pueda jugar tenis también, porque aunque se juegue de a dos personas el tenis, hay más gente en el recinto operativa.
Claro, claro. Bueno, sonaron los golfistas, sonaron los tenistas.
Sonaron los golfistas, sonaron los tenistas, pero esto generó mucha polémica. Salió el ministro de Salud a hablar, salió también la ministra del Deporte, así que la gente que juega golf está bastante picada, podríamos decir.
Bueno, yo tengo un cercano, digamos, un amigo que juega golf, y le mandé la nota cuando salió, habló el ministro, qué sé yo, le mandé el... y la respuesta fue: periodistas envidiosos.
mucha gente se lo está tomando así, pero por ejemplo, la tenista nacional, la primera raqueta nacional chilena, Daniela Seguel, que es 221 del ranking WTA, ha publicado en sus redes sociales que ha ido a jugar partidos de tenis. Yo también hablé con ella y me dijo, sí, con todas las medidas sanitarias correspondientes, sin pasador de pelota, entró un poquitito a complicarse si es que era con las mismas pelotas, sacaban con las mismas pelotas los dos jugadores o cada uno con su pelota.
Claro, eso puede ser una fuente, ¿no es cierto?, de traspaso, de transmisión del virus.
Claro.
Pero ¿hay algo peor que jugar tenis? Yo no juego tenis, pero jugué en algún minuto cuando chico en la calle, digamos, en alguna cancha, así como muy, muy, muy aficionado. ¿Hay algo peor que jugar tenis sin pasa pelota, tener que ir a recoger la pelota todo, además cuando uno es malo pasa mucho rato recogiendo sí. la pelota, entonces yo encuentro que es mejor no jugar.
Mejor no
en
jugar.
Esas condiciones mejor no jugar.
O paletear nomás, no jugar a los puntos.
O claro, paletear, tratar de durar lo más posible, sí. Así cosa que también cuando uno es malo es difícil, po. Entonces,
claro,
sí.
es difícil porque cuesta controlar el movimiento. Oye, Polo, unas cositas que quería hacer respecto al golf. Porque me contaba también el presidente de la federación que justo ayer hubo una reunión de los presidentes de federaciones a nivel mundial. Entonces yeah. contaba que en España, si bien están haciendo un protocolo para poder volver, no se está jugando golf en el Reino Unido tampoco, que es donde nació el golf. En Italia tampoco. Y Estados Unidos, que es como el país donde la libertad de las personas debe ser el país donde eso es lo más importante. Decía que igual se está jugando un poco de golf, pero es un tercio de la capacidad que hay de golf donde se puede practicar, se está practicando, así que incluso en Estados Unidos ya no todo el mundo está practicando golf.
Mira, yo creo que acá en el caso de Chile el único problema es que cuando uno dice pozón puede salir mucho vapor de agua.
Sí.
Entonces hay que conversar de lejos. Hay que conversar de lejos, los caballeros. Bueno. No, eso es puro resentimiento lo que estoy expresando, así que está bien.
Eres un periodista envidioso.
Periodista envidioso, exactamente. Y resentido. Oye, hay harto tema que tiene que ver con el coronavirus. Quería comentar un par de cosas, pero también un caso que no sé si lo han estado siguiendo la gente. Este es un homicidio, una muerte que se produjo el 23 de febrero pasado en el estado de Georgia, en Estados Unidos, en unas circunstancias, la verdad que bastante especiales, porque se trataba de un hombre, un joven, relativamente joven, un hombre de 25 años, que solía salir a trotar, a correr, a propósito del tema deportivo, ¿no es cierto? Bueno, esto no había empezado ni las cuarentenas ni nada, él salía como todos los días, prácticamente todos los días salía a correr por un suburbio de Brunswick en Georgia, en el estado de Georgia, y bueno, resulta que ese día salió efectivamente a correr y en algún minuto lo empezó a seguir una camioneta. Esa camioneta en algún momento lo detuvo, siguió varias cuadras, lo detuvo, se puso delante de él y se produjo una situación cuyos detalles se han ido conociendo con el pasar, con el correr de los días, con el correr de la semana. Bueno, resulta que fue interceptado este hombre, su nombre era Ahmaud Arbery, un hombre de color, un hombre de raza negra, de 25 años de edad, y fue efectivamente interceptado por dos hombres blancos, un padre y un hijo. El padre, un ex policía y ex investigador también del fiscal de distrito, Gregory McMichael se llama él, tiene 64 años, y estaba también su hijo Travis, de 34 años, Travis McMichael. Bueno, ellos fueron los que lo interceptaron. Se produjo alguna situación ahí que según ellos mismos, según el testimonio que ellos dieron, fue que este hombre, que Ahmaud Arbery, había intentado quitarle sus armas porque ellos iban armados, y finalmente ellos terminan disparándole tres tiros y Ahmaud muere desangrado ahí mismo en el lugar. La verdad que es una situación terrible, terrible que ocurrió. Esto fue ya hace un par de tres meses prácticamente, en febrero, cuatro meses, se han ido, como decía, conociendo algunos detalles, y sobre todo a partir de dos elementos. Uno que se conoció esta semana, un video que tomó una persona, curiosamente alguien iba grabando esta situación, iba grabando a Ahmaud mientras corría, y alcanza a grabar entonces también el momento en que lo interceptan y se alcanzan a escuchar los disparos. No se ve con absoluta claridad el altercado, el incidente, ¿no es cierto? Así es que efectivamente Ahmadou trató de quitarle el arma supuestamente al hijo, ¿no es cierto? A Travis, un hombre de 34 años, digamos, mayor que él y todo, pero bueno, no se sabe exactamente cómo fue, pero bueno, lo que sí se sabe es que Ahmadou es el que termina siendo asesinado, siendo muerto. Ese es un elemento, el video. Y lo otro, se han conocido también hoy día, lo vi, digamos, en el diario The Guardian de Inglaterra, que ha estado siguiendo también el caso. Esto no solo ha sido noticia en Estados Unidos, también en otras partes del mundo. Y se conoció, en realidad son dos grabaciones de llamados a el 911, al número de emergencia. No son 100% claros los llamados, pero en algún minuto se escucha el nombre Travis, el nombre del hijo de Gregory McMichael, que es él junto con su hijo serían entonces los homicidas. El gran problema es que pese a todo lo que se ha sabido, porque ya está claro que ellos lo mataron, efectivamente, está bastante claro a estas alturas que Ahmadou no había hecho absolutamente nada que justificara que estos hombres lo detuvieran y menos aún que lo asesinaran. Y eso ha ido, la verdad, que quedando absolutamente nítido con el correr de los días. Y pese a todo, no hay hasta ahora ningún detenido. Ni Gregory McMichael ni Travis McMichael han sido detenidos hasta el momento. De acuerdo con el abogado que está representando a la familia de Ahmadou, esto se trató de un verdadero linchamiento. Así como esos linchamientos a la antigua, en la época de la esclavitud o en los años posteriores al término de la esclavitud en Estados Unidos, que se produjeron muchísimos, y eso duró, la verdad que desgraciadamente duró décadas, bueno, de las mismas características habría sido entonces este asesinato de Ahmadou Arbery. La verdad que es un caso que probablemente va a seguir creciendo en términos de su importancia pública. Hay editoriales en los principales diarios de Estados Unidos y se habla efectivamente, de hecho aparece hoy día una columna de opinión en el New York Times que habla que nuevamente un hombre negro lo asumen como un criminal y termina siendo asesinado. Claro, la explicación que dieron los homicidas fue que ellos sabían que había un hombre negro que había entrado a robar a unas casas y que pensaron que era él, así tal cual, con ese puro antecedente justifican este homicidio. Lo más impresionante es que pese a que estamos en el año 2020, todavía la justicia no ha operado ni en lo más mínimo en este caso. Oye, ¿les parece que escuchemos un poquito de música, Fran?
Sí, me parece.
Sí, ok, vamos a escuchar a Mortiva con Rome Wasn't Built in a Day.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
que no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caini, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Así es, el librero ya está en contacto con nosotros. Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo. ¿Todo bien?
Todo bien, gracias. Sí, aquí muy interesado en las novedades que nos trae.
Sí, pues, a postas del Día de la Madre, un bonito regalo, el libro.
Buen así regalo, que, toda la razón. Sí, pues.
Así que el 50% de mis recomendaciones están pensados para esa ocasión particular. No quise ir al 100% porque tengo otro libro que está tan bueno que no quise dejarlo fuera.
Ok.
Así que espero compartan mi entusiasmo. A ver, el primero, bueno, y este sí responde muy bien a un perfil de mamá. No necesariamente es un libro ni de mujer, ni mucho menos, pero sí ha tenido muy buena recepción desde el anterior de la autora Alison Richman, que es la autora de Los Amantes de Praga. Y ahora este nuevo libro, Las Horas de Terciopelo. Un libro que es súper choro y súper interesante porque está basado en una historia real que es sumamente particular. Que resulta que en el año 2010, en París, se descubre un departamento que era casi como una cápsula del tiempo, que había estado cerrado desde la época de la Segunda Guerra Mundial y contenía una serie como de tesoros, por así decirlo. Tesoro, estamos hablando de culturalmente, pinturas, una serie de objetos de mucho valor, pero no solamente valor económico, sino que valor en términos de la historia que se podía reconstruir sobre esos objetos. Uh-huh. ¿Ya? Y esa es la historia que un poco cuenta el libro, que es la historia de una abuela y su nieta que se acercan en una época previa a la Segunda Guerra Mundial, un poco porque esta mujer, que su madre había muerto, su relación con su papá no era tan fluida, entonces el papá la manda con su abuela para que empiecen a conocerse. Y ahí es donde la abuela le empieza un poco a contar ella su historia, cómo ella fue saliendo un poco de su vida, de su pobreza, cómo tuvo que vivir el amor de forma media clandestina, porque en el fondo las circunstancias de su vida no le permitieron hacerlo libremente, cómo fue guardando todos estos objetos, las amistades que tenía, las obras de arte que coleccionaba, qué sé yo, y cómo después la nieta, cuando ya llega el tema de la guerra, decide cerrar este departamento y un poco dejarlo ahí para que esa historia quede encapsulada y no se pierda con los estragos de la guerra.
Está interesante, ¿ah? Sí, muy interesante.
Obviamente, como te decía, está basado en una historia real, donde la autora Alison Richman hace una impresionante investigación, qué sé yo, pero obviamente ella va tapando ciertos vacíos que eran difíciles de rellenar con la ficción. Estamos hablando de que es una novela histórica que obviamente tiene sus matices ficcionados.
Ya, esa es una recomendación, entonces. Sí, y esa tú dices, buena recomendación para el Día de la Madre.
Sí, sí. De repente me veo al revés en la imagen, entonces de repente trato de como acercar el libro y se me va para el otro lado, me estoy acostumbrando a esta...
Ah, en el streaming, ya. No, pero se alcanzó a ver bien, las horas de tercio.
La imagen, entonces yo me muevo para la derecha y como que tengo cambiado, entonces de repente me falla la conexión cerebral. Bueno, y el otro libro, que era el que te quería comentar, porque en fondo... me tiene fascinado, es un libro de Daniel Goleman, ahí estoy, sí, que se llama Focus, ¿ya? Uh-huh. Te diría que es un libro que sirve mucho para lo que estamos viviendo, todo eso, pero no tan así. Yo creo que es un libro que nos sirve mucho para probablemente como para la década, el momento. A ver, el libro, lo que postula Daniel Goleman, es un poco la importancia, que va a sonar un poco obvio, pero yo creo que lo hemos dejado un poco de lado, es la importancia de tener la capacidad de enfocar nuestra atención y nuestra energía en las actividades que estamos realizando, ¿ya? Por eso te digo, es una cosa que uno podría decir, o sea, ok, estamos de acuerdo, es obvio. Pero claro, hoy día nosotros vivimos en una época en donde tenemos tantos estímulos y nos creemos tan multitasking que finalmente nuestra atención se diluye y hacemos todas las cosas de forma no en nuestro mejor, como en nuestras mejores, con nuestras mejores capacidades. Uh-huh. Entonces un poco eso es lo que habla, y eso te va enseñando el libro a que tú realmente logres enfocarte y concentrar tu energía en la tarea que estás realizando sin distraerte con tanto ruido que tenemos alrededor. Entonces, por eso te decía que en el fondo puede servir mucho para esta época, sobre todo los que estamos viviendo la cuarentena, que tenemos hijos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer la casa, qué sé yo. Entonces estamos bombardeados de mucho estímulo y muchas cosas que concentran nuestra atención, pero también esta cuestión va mucho más atrás. O sea, ya hace 10, 15 años que empezamos a vivir en este mundo lleno de tecnología y cada vez más, y no sé, pues estamos trabajando con el chat y con la tele y con la radio y con el podcast, y finalmente creemos estar haciendo las cosas bien y en varios frentes a la vez, pero la verdad es que no es tan así, ¿no? Y eso genera frustración y genera un desgaste innecesario, muy distinto a lo que sería si es que realmente nosotros aprendemos y valoramos lo que significa atender la actividad que estamos haciendo al 100% de nuestra capacidad, y eso lo que nos permite eso como rendir de forma realmente de forma superior.
Está interesante, ¿eh? La verdad que, bueno, Daniel Goleman es el autor de La Inteligencia Emocional. Sí. Ese libro es como de mediados de los 90, que se hizo mundialmente famoso, ¿no?
Exactamente.
Y fue un concepto se convirtió finalmente en un concepto universal, ¿ah? para referirse a aquellos aspectos de la inteligencia que no son necesariamente no tienen que ver con la inteligencia racional, sino que más bien con la buena utilización de las emociones. Y la verdad que bueno, ese libro lo catapultó como un referente. Él es psicólogo, es escritor, también periodista, tiene varias profesiones, y ha dedicado, bueno, básicamente desde la publicación de ese libro a dar charlas y a escribir otra serie de libros también, y se convirtió en una especie de gurú de su concepto de la inteligencia emocional. Y esto el tema del aquí y el ahora, el estar aquí y ahora, la verdad que también es un concepto que han trabajado otros autores, y está muy muy de moda con todo el tema del mindfulness, que también es una actividad, una disciplina que está muy muy vigente, que la sigue mucha gente. De hecho, hay hasta aplicaciones en el celular, digamos, para poder hacer tareas de meditación, concentración, de para enfocarse efectivamente las cosas que uno está haciendo, y yo creo que por no seguir ese tipo de recomendaciones, la verdad que yo creo que al final uno se pierde cosas importantes de la vida, sobre todo de las relaciones, ¿ah? Porque cuando uno se relaciona con las personas y lo hace desconectado, desenfocado en la persona, en lo que la otra persona está diciendo, la verdad es que ese diálogo, esa conversación se pierde completamente, y la conexión va desapareciendo. Yo creo que ahí es donde especialmente se nota esta necesidad de estar enfocado.
Bueno, es súper interesante, porque lo que tú dices, yo lo he visto en los años que llevo en la librería, obviamente a través de los libros, y cómo a través de distintos, porque claro, el mindfulness, el poder de la hora, bueno, todo lo que es el tema de la meditación, son cosas que de repente con pequeños cambios vuelven a levantar, a generar interés en la gente, y hay una línea que agarra vuelo, hay otra línea que agarra vuelo, y en esta época de tanta incertidumbre, del encierro y todo lo que nos afecta hoy en día, que es algo que no sin precedentes, entonces como que nadie sabe muy bien cómo lidiar con esto, la tendencia justamente tiene mucho que ver con eso, en el sentido de aprender nosotros a quitar la bulla de la mente, aprender a centrarnos, el tema de la meditación muy fuerte, como digo, yo lo veo a través de los libros que va la gente buscando. El vivir el hoy, en el fondo, en no quedarte pegado ni en el pasado ni preocuparte por el futuro. Y bueno, y también, claro, como dónde poner tu energía, pensando en tantas posibilidades, muchas de las cuales están fuera de nuestro control. Entonces, ¿para qué desgastarme en cosas que yo no puedo controlar? Entonces, es súper apasionante. Entonces, lo que tú comentas tiene mucho sentido, efectivamente, y en fondo también se conecta un poco con este libro y con muchos otros libros más en la línea, que creo que de cierta forma pueden servir para ayudar y calmar un poco la ansiedad. Hoy día teníamos perdona que me alargue, pero justo hoy día tuvimos una reunión con la ministra de las Culturas, en términos de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se puede hacer para ayudar a los actores que estamos en la cadena del libro. Y uno de los datos que se compartió ahí, que justo hoy día lo escuchábamos en una charla, era de cómo el libro, la búsqueda de la gente por libros en esta época se ha disparado por distintas razones, pues desde búsquedas de respuestas como esta, en términos de calma mental, de cómo sobrellevar todo esto que estamos haciendo, hasta los que lo buscan por entretención, para los niños, para la estimulación. Pero es súper interesante verlo desde la perspectiva del libro.
Ya pues, excelente recomendación entonces, Focus de Daniel Goldman, y el otro que es La Hora de, ya se me fue.
De Terciopelo.
No me enfoqué, no estoy enfocado.
Sí. La Hora de Terciopelo.
La Hora de Terciopelo.
La autora de Los Amantes de Praga, que fue un libro que por el último año ha estado siempre entre los rankings y ha tenido muy buena crítica y muy buena recepción con la gente lectora.
Perfecto. Ya pues, Fabio, muchísimas gracias. Que tenga buena semana. Buen fin de semana y nos vemos el próximo miércoles.
Hasta la próxima. Un gusto siempre estar acá.
Bueno, un par de cosas muy importantes. Les pido que se enfoquen, además. Invertir es una gran decisión y en Fundamenta quieren ayudarte. Invierte en Ecocostas, ubicado en Concón. Sus departamentos poseen vista al mar, exclusivo diseño interior, originales espacios más y una gran plusvalía. Conoce más de sus proyectos en fundamenta.cl. WOM está contigo. Hoy más que nunca es necesario que estemos conectados y por eso WOM ha entregado el beneficio de redes sociales libres a todos sus clientes, incluyendo llamadas y videollamadas. Así la comunicación de norte a sur jamás será un problema. WOM, nadie te da más. Y hoy bajar la tasa de contagios en las personas es lo más importante. En AirLife siguen trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En AirLife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En AirLife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en airlife.com.
¿Cuándo fue la última vez que diste un gran paso? En Fundamenta sabemos que invertir es un paso enorme y nos gustaría ayudarte a saber dónde y cómo darlo. Te presentamos Eco Arauco, la mejor inversión en Santiago Centro, ubicado en el corazón de Barrio Franklin, a pasos del metro. Invierte en departamentos con cocinas espectaculares, espacios únicos y acogedores, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Pero por sobre todo, una gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Confía en nosotros. Invierte en Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Actualidad, anécdotas y los protagonistas del día están en Nada Personal. Matías del Río y Josefina Ríos revisan los temas que marcaron la agenda del día. Información y relajo al estilo de la 89.7. De lunes a viernes a las 19 horas, Nada Personal. Duna. Sonidos de tu mundo.
Mamá, ¿no te gustaría esta máquina para hacer pan? Te mandé el link. Dicen que queda perfecto.
¿En serio?
Sí. La pago con mi tarjeta de crédito Scotiabank en 12 cuotas sin interés y te llega mi regalo a la puerta de tu casa.
Porque siempre vamos a estar conectados, todo lo que tu mamá necesita está online. Paga con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank hasta en 12 cuotas sin interés en todos los comercios online y quédate en casa. Promoción válida desde el 24 de abril hasta el 10 de mayo de 2020. Cae 0,0%. Costo total 600 mil pesos para valor referencial de 600 mil pesos en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y yo me imagino que ustedes ya también se han hecho fanáticos del fact-checking de La Tercera, que es un espacio donde se verifica la veracidad de la información que circula en redes sociales con el fin de contribuir al debate público. No hay que perderse, no todos los días, porque la cantidad de noticias que no son tan verdaderas o algunas definitivamente falsas que andan dando vuelta ahí por las redes sociales son muchísimas. Encuéntralo en latercera.com, La Tercera, más que un diario. Y WOM está contigo, y más que nunca es necesario que estemos conectados, y por eso WOM ha entregado el beneficio de redes sociales libres a todos sus clientes, incluyendo llamadas y videollamadas. Así la comunicación de norte a sur jamás será un problema. WOM, nadie te da más. Y bueno, hemos conversado en algunas otras oportunidades acerca de los beneficios. Cuesta decirlo en estas circunstancias, pero hay ciertos beneficios de lo que está pasando con la pandemia del coronavirus, y son beneficios medioambientales, lo hemos comentado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con contaminación atmosférica. Y también hay otro tipo de contaminación que ha disminuido muchísimo, y es la contaminación acústica en los océanos. Y aquí el gran beneficiado, o los grandes beneficiados, son, además, valga la redundancia, muy grandes. Son los cetáceos, las ballenas en particular. Y para conversar acerca de esto, que la verdad que tiene muy interesados a los investigadores en todas partes del mundo, estamos con Sonia Español Jiménez, que es coordinadora del área de investigación de cetáceos de la Fundación MERI. Sonia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Sonia, a ver, cuéntanos un poquito el ¿cómo es esta y cómo han podido ustedes percibir esta realidad de lo que se está dando justamente en los océanos y en específico en los océanos chilenos y que ha significado este beneficio para la vida en definitiva y también la vida de los cetáceos y la investigación acerca de los cetáceos? ¿Qué es lo que ustedes han podido observar?
Mira, es una muy buena pregunta y la verdad es que claro, que como tú decías, la pandemia, el hecho de que los humanos estemos encerrados en casa, a veces tiene algún matiz positivo, y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la contaminación acústica, de cómo esto afecta principalmente a las ballenas, esto es debido a que hay diferentes estudios a nivel global en los que se ha demostrado que cuando no hay embarcaciones o la intensidad de estas embarcaciones es mucho menor, se reduce, por tanto, el ruido que hay en los océanos, y ahí las ballenas se ve de forma científica que a nivel biológico reducen su estrés. Y este tipo de resultado es algo muy importante a nivel de conservación de las ballenas, porque así tenemos como más herramientas para conocer cuáles son las principales amenazas, pero a la vez tener estos resultados es muy difícil, y de hecho a día de hoy a nivel mundial hay como muy pocos resultados. De hecho, a nivel pandemia están habiendo estudios en Canadá a día de hoy que están tratando de entender cuál es esta la reducción del ruido en el océano, y el principal estudio que existe se hizo a partir del atentado del 11 de septiembre del 2001 en Canadá. Entonces, son muy pocos ejemplos los que existen.
Sí. Y ese, bueno, el atentado obviamente que generó una paralización, o sea, los atentados ahí en Estados Unidos generaron una paralización del movimiento, sobre todo aéreo, pero también marítimo, y efectivamente entonces ahí hubo un efecto y que se manifiesta de qué manera en el caso de las ballenas.
Mira, muy como estábamos conversando, claro, el atentado del 11 de septiembre en Canadá, y igual en otros países, o sea, en otros estados de Estados Unidos también, provocó una paralización. Cerraron, de hecho, todo lo que eran las actividades comerciales, tanto aéreas como marinas. Uh-huh. Entonces, en este caso, había un grupo de investigadores que, muy bien hecho, por decirlo de una forma, llevaba muchos años monitoreando a las ballenas francas que tenían por sus costas. Entonces tenían datos desde el 2001. Y en esos estudios que ellos hacían de las ballenas, tenían datos de hormonas a través de lo que son las heces de las ballenas, pero uh-huh. también en los últimos años habían estado grabando el ruido que tenían en esa región a través de hidrófonos y podían asociarlo a embarcaciones, a tráfico marítimo. Entonces uh-huh. ellos tienen la comparación de el antes, es decir, como en unas condiciones normales a día de hoy de tráfico marítimo, y condiciones post evento Torres Gemelas, en el cual se paraliza casi todo lo que tiene que ver con tráfico marítimo. Y ahí, cuando ellos analizan estas hormonas, que son las mismas que habían tenido acumuladas durante el 2001, ven que hay una disminución de hormonas indicadoras de estrés. Entonces, esa es la primera evidencia científica que existe de cómo los ruidos del tráfico marítimo asociados a lo que es el sistema auditivo de las ballenas generan estrés en estas.
Estamos conversando con Sonia Español Jiménez, coordinadora del área de investigación de cetáceos de la Fundación MERI. En el caso de Chile, no se han hecho estudios específicos, ¿no es cierto?, a partir de esta coyuntura del coronavirus, uh-huh. pero eventualmente podrían hacerse, porque ustedes también tienen una recopilación, digamos, de antecedentes y de estudios desde hace ya bastante tiempo acerca de justamente las ballenas que están o que pasan por los océanos en la cercanía de las costas chilenas, ¿no?
Claro, exactamente. Aquí la principal falencia para poder hacer estudios que realmente tengan un impacto, como el que acabamos de hablar del atentado, se basa todo en la importancia del monitoreo continuo. Es uh-huh. decir, tú tienes que estar durante X años teniendo registros, en este caso de sonido o de otras variables además, y para poder hacer como esta comparación de un antes y un después. En el caso de Chile, todo lo que tiene que ver con bioacústica, que es esto de grabar los sonidos marinos, se empezó a hacer a través de la Fundación MERI en 2012 y en un punto muy particular de Chile, que es el Golfo Corcovado. Uh-huh. Entonces, claro, el poder comparar y el poder entender qué es lo que está pasando a nivel más macro es a día de hoy totalmente imposible, pero sí nos hace entender como tratar de estimar qué es un poco qué es lo que estaría pasando y sobre todo darnos cuenta cuando pasan este tipo de eventos como ahora mismo en la pandemia de que realmente es necesario tener este monitoreo continuo para ahora poder hacer los estudios como corresponden y poder dar la respuesta de qué pasó antes y qué pasó después.
Claro, yo me imagino que la dificultad, eso sí, es poder organizar una expedición en este momento y hacerla justamente en estas circunstancias, ¿no? Todas las actividades hoy día son bastante más complejas, más difíciles de realizar que en otros momentos. Por lo tanto, hacer un estudio en esa zona hoy día para ustedes también sería imposible, ¿no?
Claro, de hecho nosotros teníamos unos terrenos, unos estudios en océano uh-huh. pensados para ahora, para marzo, teníamos otros programas para mayo, otros en junio, y claro, de momento está todo suspendido por lo que tú dices, porque las condiciones del país no son ahora mismo las más adecuadas para hacer este tipo de estudios. Entonces esa es como la falencia que podemos tener tanto nosotros como probablemente muchos científicos en otras áreas.
Ahora, de acuerdo con lo que se conoce a partir de ese estudio que tú mencionabas después del atentado a las Torres Gemelas, ¿qué pasa? ¿Cuál es un poco el efecto de mediano y largo plazo para las ballenas? Porque claro, hay una disminución del estrés, ¿no es cierto? Pero eso se manifiesta en el mediano o largo plazo, ¿de qué manera?
Claro, eso es una muy buena pregunta que nos gustaría a todos poder resolver, pero cuando pensamos solamente como en el estrés de las ballenas, ahí, por ejemplo, este mismo estudio después demuestra que en el momento que las embarcaciones vuelven a aumentar, el estrés vuelve a aumentar. Y el estrés es una variable que está totalmente relacionada, por ejemplo, con el éxito reproductivo de las ballenas. Uh-huh. Es decir, cuanto más estrés tengan, disminuye su éxito reproductivo, también, por ejemplo, aumenta el riesgo de correr enfermedades. Es muy parecido a lo que nos pasa a los humanos, tenemos que recordar que son mamíferos igual que nosotros. Entonces, en ese sentido, todo lo que es el estrés les afecta a su sistema y, por tanto, en especies que están, por ejemplo, en peligro de extinción, como era el caso que hablábamos de Estados Unidos por el atentado, uh-huh. todo esto hace que la población sufra aún más riesgos de, por decir una forma, en condiciones normales.
Sonia, estamos conversando, les recuerdo, con Sonia Español Jiménez, coordinadora del área de investigación de cetáceos de la Fundación MERI. Recordémosle a la gente que nos escucha, tú has estado otras veces en el programa, pero recordémosle un poco el tipo de investigación que ustedes hacen ahí en la Fundación, justamente en relación con las ballenas allá en el Golfo Corcovado.
Gracias por la oportunidad. Mira, en Fundación MERI llevamos desde el 2014 haciendo estudios científicos junto a educación ambiental con todo el único propósito de hacer una conservación efectiva. En el caso de las líneas de investigación que llevamos a cabo en el Golfo Corcovado, nosotros nos basamos en objetos de conservación como es la ballena azul, el sistema dulceacuícola y el ciprés de la Huayteca. Y en el caso particular de la ballena azul, la estudiamos como una especie paraguas y ahí, puesto que es en el océano, es donde estudiamos la parte más acústica. Y a través de entender y conocer cuáles son los sonidos, tanto de la ballena azul como de otros cetáceos, y también de otras fuentes de sonido, como pueden ser las embarcaciones, es que podemos hacernos una idea de cuáles son las amenazas que tienen a día de hoy las ballenas y, por tanto, hacer técnicas, estrategias, hasta ordinarios, por ejemplo, con la Armada, para generar que estas amenazas sean menos. En el caso de las ballenas, la principal amenaza es el tráfico marítimo y en la región del Golfo Corcovado, de donde nosotros estudiamos, es una de las áreas donde más ballenas azules se acumulan para alimentarse y además de otras especies, incluso especies endémicas de Chile. Entonces, como muy relevante estudiar esa área, ver cómo el tráfico marítimo está afectándola y, por tanto, generar soluciones o por lo menos intentarlo. Desde ahí, desde Fundación MERI, estamos también con una iniciativa que se llama The Blue Watch Initiative y la idea justo de este proyecto es conseguir avisar a las embarcaciones de una forma temprana de la presencia de ballenas y, por tanto, reducir el riesgo de colisión que, a la vez, al reducir la velocidad y, por tanto, la colisión, también estamos afectando a la contaminación acústica, también la estamos reduciendo. Entonces, uh-huh, estamos como muy en este propósito de entender los océanos, disminuir sus consecuencias o sus efectos y ayudar a que estén en un buen estado de salud, que eso nos va a afectar también y nos va a ayudar a mitigar el cambio climático y, por tanto, el bienestar de la sociedad.
Ahora, tú decías, hablabas de los sonidos que emiten la ballena. A estas alturas, porque siempre ha habido distintas versiones y cierta mitología acerca de los sonidos de las ballenas, si son efectivamente una forma de comunicación entre ellas, qué es lo que expresan, etcétera. ¿Qué es lo que a estas alturas se puede decir con certeza acerca de esos sonidos?
Mira, los sonidos de las ballenas son su forma de comunicarse tanto con otras ballenas como su ambiente. Es como para nosotros la visión. En el océano la luz es tan poca que los sonidos son la clave. Entonces las ballenas usan los sonidos tanto para encontrar alimento como para conseguir reproducirse con otra ballena, incluso para orientarse. Y ya no solamente las ballenas, sino los cetáceos en general, es decir, como ballenas y delfines. Entonces, claro, cada especie podríamos decir que tiene un lenguaje diferente. Entonces, llegar a entender cómo todas las especies diferentes usan los sonidos es muy complejo, pero sí se ha podido reconocer diferentes sonidos, asociarlos a diferentes comportamientos en algunas especies. Entonces, por ejemplo, la ballena jorobada, sí sabemos que todos los sonidos que emite y que hemos podido estudiar hacen de ella que sea la ballena que tiene el canto más complejo. Nosotros se compara mucho como con pájaros, con canarios, a niveles terrestres, es decir, tienen una capacidad de modular, incluso de ir bajando, hacer agudos graves, como pocas especies lo tienen. De hecho, en el mundo marino es la única que lo tiene. Y todo ese sistema tan complejo, ese, por ejemplo, se asocia a reproducción. Mientras que otros sonidos, por ejemplo, que también tenemos muy identificados, de hecho en Chile, como por ejemplo para la ballena azul, son sonidos más simples que también que se ha podido comprobar que se asocian a alimentación. Entonces, es un mundo, la verdad, entender cuáles son estos sonidos con el comportamiento, pero sí, como decimos, hay algunos que están un poco más claros que otros.
Claro, desde a ustedes como especialista en este tema, debe darle cierta impotencia en este momento no poder ir justamente a esos lugares, a ese espacio marítimo, digamos, a grabar los sonidos que se están dando ahora, porque hay en este momento hay un silencio como probablemente nunca antes hemos tenido, ¿no?
Exactamente, sí, es como tú dices, un poco impotente no poder estar ahí. Nosotros, por suerte, Fundación Meri, dejamos un hidrófono instalado que debería de estar grabando probablemente hasta abril. Entonces, a lo mejor tenemos suerte y podemos llegar a hacer algún tipo de estimación, pero sí, como tú dices, lo ideal para un científico, en este caso para mí, sería estar ahora mismo en el barco, pudiendo estudiar los sonidos que hay en el océano, y además sigue siendo una época en la que en Chile se ven ballenas. Entonces, como que todo podría haber sido muy interesante, pero efectivamente las condiciones son las que son.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Sonia Español Jiménez, coordinadora del área de investigación de cetáceos de la Fundación Meri, y bueno, siempre abiertas las puertas de Aire Fresco para conversar acerca de estos temas con ustedes. Muchas gracias, Sonia, que estés muy bien.
Muchas gracias a ti, cuídate, que estés bien.
Bueno, vamos a escuchar a Shade con Paradise. Escuchamos a Shade con Paradise. Ya nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Imelda y Ferdinand Marcos. Zapatos y Brillantes, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8. Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Claudia Pizarro. 20:30 horas, sintonía crónica, discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Un gran abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, Francisca Ravicha, Ricardo Rabaín, Luis Cruces, por estar siempre ahí haciendo posible que este programa y todos nuestros programas salgan al aire. Un abrazo grande. Nos vemos mañana. Chao.